Llevamos mucho tiempo poniendo el foco en la salud mental, en la importancia realmente de conocer y de promocionar todo lo que tiene que ver con la salud mental, aunque a veces lo pongamos esa connotación en negativo. Pues vamos a conocer una proyecto, una edición, la segunda ya que se lleva a cabo, de Salud Mental en Positivo, donde la Federación de Salud Mental en Castilla y León va a llegar a 3.000 personas, pero aquí viene también lo importante en el medio rural, a estas zonas donde a lo mejor pues no se habla mucho, no hay talleres, no hay charlas que les puedan poner el foco a todas las personas que viven y habitan en nuestros pueblos, pues sobre cómo pueden identificar y validar sus emociones, sobre la importancia del entorno y la salud mental colectiva y sobre todo lo que tiene que ver con la salud mental. Por eso queremos conocer mucho más esta segunda edición y cómo fue la primera. Entendemos que todo un éxito para tener ahora con nosotros esta nueva edición donde, como decimos, más de 3.000 personas se van a beneficiar de estas charlas y de estos talleres. Vamos a saludar ya al gerente de la Federación de Salud Mental de Castilla y León, Ángel Lozano. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ángel, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta segunda edición donde entendemos que es importante el trabajo que estáis haciendo en la Federación de Salud Mental, donde queréis llevar también, pero en positivo, que me parece lo más destacado, todo lo que tiene que ver con el mundo de la salud mental a estas zonas rurales.
Eso es. Bueno, el proyecto se llama Salud Mental en Positivo, lo hemos llamado así, y se concreta en la realización de una serie de charlas o talleres sobre gestión emocional y con un enfoque positivo de la salud mental, pues a través del autocuidado de nosotros mismos, del cuidado y de la relación con los demás, y bueno, pues fomentar también un poco nuestra gestión de diversos acontecimientos que se nos dan en la vida y que a veces son inevitables y que tenemos que tener una serie de herramientas pues para poder gestionar esas emociones, ¿no?
Yo creo que es cada vez más evidente, ¿no?, que es importante tener esas herramientas, hablar de ellas, pero sin tapujos, con este mensaje que estáis trasladando con este proyecto de Salud Mental en Positivo, que la primera edición, ¿cómo fue, Ángel? ¿Cómo fue recibida en estos entornos rurales en los que pues muchas veces no se habla de estos temas, ¿no?
Sí, bueno, pues en la primera edición pudimos llegar a 75 localidades rurales, con una participación, bueno, más o menos se impartieron unas 130 charlas dirigidas tanto a menores como a sus familias, con una participación en torno a 3.700 personas, y bueno, fueron charlas impartidas mayoritariamente por profesionales de la psicología de nuestras asociaciones.
¿Qué serán estas charlas? En esta ocasión va a haber unas 120 charlas y talleres que se van a llevar a ese mundo rural. ¿Y qué es lo que tratáis en ellas? Decía yo antes, bueno, pues que era importante, ¿no? Y comentabas también, Ángel, dar esas herramientas, hablar de la identificación y validación de las emociones. Pero ¿qué más habláis con esas 120 charlas que vais a llevar a cabo?
Bueno, principalmente intentamos construir entre todos de qué hablamos o qué es la salud mental, ¿no? Qué hablamos cuando hablamos de la salud mental, ¿no? Uh-huh. Y fuera de las definiciones que nos pueden dar la OMS o otros organismos, ¿no?, internacionales, pues nosotros intentamos dar la visión de que cada persona puede ver la salud mental de una manera diferente. Uh-huh. y cada manera o cada persona merece el respeto, ¿no? Porque no hay una verdad que impere sobre las demás. Cada sensación, cada sentimiento, cada percepción es importante para cada persona y su entorno, y nadie debe de imponer o sesgar o reprimir nuestras emociones. En ese sentido también hablamos sobre todo de las emociones, que son respuestas naturales, que son respuestas automáticas, a través de las cuales pues expresamos, experimentamos en diferentes situaciones. Uh-huh. Aquí lo que nosotros decimos es que no existen las emociones buenas ni las malas.
Claro.
Son todas partes de nuestra vida y tenemos que aprender a entenderlas, a gestionarlas, y sobre todo, a pedir ayuda profesional si en algún momento sentimos una sensación de que nos están desbordando, de que sentimos bueno, pues que hay momentos en la vida que tenemos que reconocer que necesitamos un apoyo, y eso es un paso fundamental para superar determinados obstáculos y contribuir también a una vida más saludable, ¿no?
Claro. ¿Y cómo reciben?
Y sobre todo dar la visión de que pedir ayuda no es un signo
De debilidad.
de
Todo
debilidad,
lo
¿no?
contrario, es
Sino
de
de
mucha
fortaleza
valentía.
y de valentía, todo lo contrario, efectivamente.
Efectivamente. Y Ángel, ¿cómo reciben estos mensajes en el entorno rural? Porque sobre todo has dicho que la primera edición fue enfocada y creo que está también a menores, a sus familias, o sea, va también destinado a un público juvenil que a lo mejor no está pensando ahora mismo en cómo gestionar esas emociones, pero sí que las tiene totalmente revolucionadas. ¿Cómo lo están acogiendo? Salen de esas charlas, imagino, con esa reflexión que dejáis y se posa en ellos.
Sí, claro, por supuesto. Las charlas están siendo pues, muy bien acogidas. También la metodología es una metodología muy participativa. No es una charla al uso de una charla magistral, ¿no? Sí que se intenta también fomentar un poco la participación y bueno, pues el dotar a ese ambiente que se forma en torno a la charla o al taller, pues de bueno, pues de un poco de participación y de que también sea algo divertido, ¿no? Dar un enfoque, bueno, pues volviendo un poco al título del proyecto, a la salud mental en positivo, ¿no? También es importante dentro de las charlas, también intentamos trasladar la visión de que la construcción de la salud mental depende de todos y de todas, ¿no? De que tú influyes en la salud mental de tu entorno y tu entorno también influye en tu salud mental,
Claro.
una construcción colectiva de la salud mental. Y otra de las visiones que se intentan trasladar es la relación entre la mente y el cuerpo, ¿no? Y utilizando ese lenguaje un poco también cercano que antes hablaba para que las charlas sean amenas, divertidas, entre comillas, ¿no? La mente y el cuerpo trabajan juntos como un equipo, ¿no? Y cuidar de ambos es esencial para tener una vida saludable y equilibrada, ¿no?
Pues de verdad que
Si cuidas tus pensamientos, si cuidas tus emociones, si cuidas tus relaciones, también estás cuidando tu cuerpo, tu salud física, que por desgracia todavía solemos prestar más atención a la salud física que a la salud emocional,
pues para eso
aunque
estáis
eso también
haciendo
está cambiando.
un maravilloso trabajo dentro de la Federación de Salud Mental de Castilla y León con esta segunda edición de proyectos de salud mental en positivo que está llegando a esos rincones del medio rural donde muchas veces hace falta que se hable de ello y vosotros lo estáis haciendo. Ángel Lozano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotras.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera en COPE Valladolid.
Pues claro que vamos a hablar de la Universidad de Valladolid porque se ha clasificado por segundo año consecutivo para la final nacional de la Liga Matemática. Es una competición que está organizada por la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas en la que muchos estudiantes de grados de matemáticas, pero también de grados afines, pues se disputan a lo largo de todo el año partidillos, lo podríamos decir, contra otras universidades españolas. Bueno, pues la Universidad de Valladolid se ha clasificado y el día 6 y 9 de abril, es decir, dentro de muy poquitos días, se va a ir hasta Oviedo para vivir esa final. Tenemos esperanza y sobre todo oportunidad de ganar esta Liga Nacional, pero queremos saber mucho más con quién es el delegado de la Universidad de Valladolid. Pedro Fidalgo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pedro, cuéntanos, enhorabuena sobre todo por haber llegado a la final, pero ¿qué es lo que habéis tenido que vivir y pasar para conseguir ese puesto y viajar hasta Oviedo?
Muchas gracias. Pues lo que hemos hecho hasta ahora ha sido participar en la fase local o fase de grupos. Y se han clasificado solo los dos primeros, es decir, hemos ido consiguiendo puntos, ganando partidos y resolviendo problemas antes que el equipo contrario, y así pues hemos quedado segundos de nuestro grupo y vamos a ir junto con los dos primeros del otro grupo a la fase final.
Y es que, claro, eso es para vosotros, imagino, que una alegría inmensa, porque ¿qué es lo que habéis tenido que superar? A las personas, a lo mejor, que las matemáticas, los números se les vienen un poco grandes, dicen encima tener que competir y tener la presión del tiempo para resolver problemas, imagino que para muchos será un horror, pero para vosotros es toda una motivación, ¿no?
Sí, la verdad es que el equipo, sobre todo, está formado por gente que ya había participado en otras olimpiadas o competiciones, pero más bien de carácter individual. Entonces, yo creo que los miembros del equipo están muy contentos de poder hacer lo mismo que habían hecho ya en bachillerato y en secundaria, pero ahora además en equipo.
Creo que este año además también teníais la particularidad de que un alumno internacional que estaba haciendo el programa Erasmus quería participar con vosotros, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido de mucha ayuda porque en muchos partidos ha sido decisivo pues sus aportaciones y sus
Fíjate.
ideas para resolver problemas. Lo que pasa es que ahora ya se ha vuelto a Italia, pero la verdad es que el equipo está muy contento con él y espera volver a verle.
Claro que sí. Y cuéntanos un poco, Pedro, claro, ¿cómo se resuelve un problema en equipo? O sea, cada uno pone una idea, cada uno os basáis en uno, porque a algunos se les dará mejor un tipo de problemas u otros. ¿O cómo se trabaja en equipo un problema matemático?
Sí, es curioso porque, claro, tienes que explicarle tus ideas al resto del equipo. Lo que suelen hacer los miembros de este equipo es, pues a lo mejor dividirse, como son tres problemas, cada uno va haciendo el que cree que se le va a dar mejor y ya cuando la gente ve que puede tirar por algún sitio, pues lo comparte con el resto y ven si, como que lo corrigen, ¿no? Ven si puede funcionar.
Porque están los tres problemas a la vez, Pedro.
Sí, son tres problemas a la vez y la idea es resolverlos antes que el equipo contrario y enviárselos antes al árbitro.
Claro, porque es que hay un árbitro y todo, ¿no? En estas competiciones, que es el que, imagino, no sé si es levantando la mano o dando algún botón diciendo ya hemos terminado, se acerca y comprueba si realmente el resultado es el adecuado para ese problema matemático.
Sí, como estamos bastante lejos del resto de universidades, son online la mayoría de partidos, pero ajá, sí que se hacen a tiempo real, o sea que... hay minutos o segundos que casi son decisivos. El correo que llegue antes con la solución, pues es el que acaba ganando.
¿Y qué tipo de problemas matemáticos os dan? Porque claro, hemos dicho que sobre todo sois estudiantes de grado de matemáticas o de otros grados afines, pero no sé si son cuestiones que veis durante los grados, si son problemas que son más generalistas o qué tipo de problemas os plantean.
Sí, son más tipo olimpiada matemática, es decir, no, salvo una pregunta, creo, en toda la competición, no ha habido que utilizar conocimientos de la carrera. O sea, alguien a lo mejor de bachillerato o de primeros cursos del grado los entendería perfectamente, porque son, por ejemplo, pues te dan un número muy grande de multiplicaciones y tienes que ingeniártelas para saber cuál es el último dígito, cosas así que pues todo el mundo entiende lo que es multiplicar y dividir. La cosa es, claro, tener el ingenio de sacarlo.
Claro, de esas fórmulas matemáticas que os hacen obtener ese resultado. Por lo que nos estás contando, son bastante asequibles, entonces podría participar mucha gente que le interese y yo creo que sí que lo hacéis extensivo a que la gente se anime a probar, ¿no?, de alguna manera.
Sí, no hay ningún compromiso. Pueden contactar sobre todo con el Instagram del equipo y de Cuba Liga Mates, y sobre todo si son del grado de matemáticas, porque tienen que ser de la Universidad de Valladolid. Pues pueden probar sin problema y si les gusta, se quedan.
Y Pedro, decía yo que os vais ahora el 6 y 9 de abril a Oviedo, ¿verdad?, para competir y para estar en esa final. Vais a luchar por la medalla de oro y tenéis posibilidades de ganar. ¿Cómo vais? ¿Con qué ánimo?
Sí, la verdad es que el equipo está bastante animado. De hecho, se han reunido para entrenar más y hacer algunos problemas de Olimpiada, a ver qué tal. Y somos, creo que, el único equipo que se ha clasificado este año y el anterior. O sea, que sí que hay probabilidades, sí.
Y tú, como delegado de este equipo de estudiantes de máster en matemáticas de la Universidad de Valladolid, imagino que también sentirás ese orgullo por parte de todos los compañeros y les motivarás muchísimo más. Tienes como, además, ese pin de líder, ¿no?
Sí, yo me alegro bastante de poder ayudarles y no sé, pues colaborar con la universidad, ¿no? Y pues que equipos y el talento que hay aquí pues se vea, salga las noticias.
Pues de verdad que esperemos que traigáis esa medalla de oro de esa Liga Nacional de Matemáticas, que el equipo de Valladolid, como decimos, de la Universidad de Valladolid, se ha clasificado por segundo año consecutivo, el único que lo ha hecho, así que os deseamos toda la suerte del mundo y que resolváis súper rápido esos tres problemas que os plantean. Muchísimas gracias, Pedro, un beso muy fuerte. Sí.
Muchas gracias.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Ríos Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Y en este jueves que no sabemos si lloverá o no, está el cielo encapotado, tenemos que escuchar la reflexión de nuestra querida compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. He oído muchos comentarios estos días sobre el kit de supervivencia que recomienda la Unión Europea. Y personalmente no dudo de la utilidad de ello, pero me parece que la cuestión se está enfocando mal. Hay muchos países donde este tipo de medidas preventivas se están llevando a cabo desde hace muchos años, pero no por la inminencia de un conflicto o situaciones parecidas, sino como modo de fomentar la autoprotección, que es lo que yo creo que debería ser el objetivo principal. Porque evidentemente si nos vemos poseídos momentáneamente por una especie de psicosis y nos ponemos hoy o mañana a acumular en nuestra casa agua, medicinas y alimentos, a lo mejor cuando realmente tengamos que hacer uso de ellos están caducados. De hecho, las condiciones del equipo de supervivencia que ha expuesto la Unión Europea al basarse en el sistema de los países nórdicos es algo inconsistente en la realidad. Y algunos expertos en supervivencia ya han advertido que, en el caso de una guerra, no serviría. Tal y como lo ha planteado la Unión Europea, la advertencia de preparar un equipo de emergencia para todos los ciudadanos europeos ante la posible llegada de una guerra en el continente ha sido un gesto bastante alarmista, porque se trata de un kit para una situación concreta de 72 horas, por lo que, en realidad, solo supone una estimación. Además, no es lo mismo estar en España que en el norte de Europa, ni vivir en una zona con riesgo de terremotos como Murcia o volcánica como Canarias. De hecho, si hay una catástrofe generalizada, como puede ser una guerra, las 72 horas no valen, porque los 3 días que ha propuesto la Unión Europea suelen ser empleados como método de búsqueda para una persona en caso de catástrofe, no ante una contienda bélica. Por eso, y como decía al principio, la formación debe estar en este caso por encima de la acción, y los ciudadanos lo que deben tener es información completa, mucho más necesaria y útil que llenar una mochila de cosas sin fundamento. Por supuesto, si ahora cualquier oyente entra en internet y busca kit de supervivencia de 72 horas, se va a encontrar con múltiples vídeos que explican cómo prepararlo, incluso algunos ya elaborados a la venta. Al final, de todo se acaba haciendo de negocio, pero lo importante, creo yo, es la formación y la concienciación para saber cómo afrontar distintas situaciones que nos ponen en riesgo. Naturalmente, saber cómo preparar un equipo de supervivencia no hay que desecharlo en absoluto, pero eso debe formar parte de planes más ambiciosos. De poco sirven los materiales si no se sabe cómo y dónde utilizarlos. De modo que hay que empezar por ahí y plantear en los centros educativos y también en los trabajos días específicos de preparación que ayuden a la población a adquirir los conocimientos necesarios ante cualquier tipo de situación extrema. El kit de supervivencia planteado por la Unión Europea sería útil en situaciones en las que no sea necesario abandonar el hogar por mucho tiempo, como en el caso de la Dana. Pero si hay que irse, se queda corto porque, básicamente, no puedes llevar todo ese material contigo. Y entonces, ¿cómo actuar cuando sucede lo impensable? Pues, así que, primero la formación y la concienciación, y luego todo lo demás.
Pues sí, la verdad es que tenemos que empezar a replantearnos todo lo que estamos viviendo, todo lo que puede que tengamos que vivir y, sobre todo, estar preparados para ello. Así que gracias, Ana. Un beso muy fuerte.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El año pasado se diagnosticaron más de 41.000 nuevos casos de cáncer de colon en España, convirtiéndolo en el tumor con mayor incidencia en todo el país. 9 de cada 10 personas pueden sobrevivir a esa enfermedad si se detecta a tiempo. Por eso es tan importante vivir también días como vivimos el pasado lunes, 31 de marzo, ese Día Mundial contra el Cáncer de Colon, donde la Asociación Española contra el Cáncer pues, ha lanzado una nueva campaña. Juega tu papel en la detección del cáncer de colon, porque aquí, por ejemplo, en Valladolid se produjeron 522 diagnósticos de cáncer de colon en el año 2024. Y tenemos que estar todos muy pendientes de saber cómo podemos detectarlo a tiempo y, sobre todo, sobrevivir, como dicen esos datos que lanza la Asociación Española contra el Cáncer. Pero para ello y para hablar de ello, tenemos con nosotros a la directora de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valladolid, Soledad Fernández. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Hemos vivido esta semana ese Día Mundial contra el Cáncer de Colon, que decía yo con los datos que he dado, Soledad, es uno de los mayores, de mayor incidencia que tiene el país, los que más se diagnostican, ¿no?, en todo el país y también en nuestra ciudad.
Es el que más se diagnostica, efectivamente, y con el que encima se puede trabajar desde la prevención de manera cómoda, fácil y por iniciativa personal de cada persona que está dentro de la edad en la que, bueno, pues entre 50 y 74 años, que es la edad que considera la Unión Europea y que, bueno, concretamente en la comunidad de Castilla y León, pues se ha ampliado hasta los 74 años, uh-huh, ese cribado de cáncer de colon que llamamos. Y lo que estamos trabajando desde la asociación precisamente es en concienciar y en animar a las personas a que participen, por favor, en la prevención del cáncer de colon.
Claro, sobre todo porque los datos también nos asustan. Estás hablando de que además aquí en nuestra comunidad tenemos el privilegio, podemos llamarlo así, Soledad, de que desde los 50 hasta los 74 años habéis ampliado este cribado que del que estamos hablando, pero el 60% no participa normalmente en él, ¿no?
Pues actualmente no, según los últimos datos que están registrados en los informes que nos ofrecen, ¿no?, desde las comunidades autónomas. Y bueno, lo que sí que tenemos constancia es que el 100% de la población diana, que llaman, que es pues desde las personas que cumplen los requisitos, sobre todo en la edad en este caso, que son 50 a 74 años en Castilla y León, reciben en sus domicilios una carta que les informa que tienen que realizarse el test de sangre culto en heces, que es una muestra de la EF, y luego analizarlo, ver si es sangre oculta, y en caso de que haya sangre oculta, pues bueno, ya se pasaría a la siguiente prueba, que es una colonoscopia, en caso de que fuera necesaria. Y bueno, de esta manera, pues se pueden, el objetivo es ver si con esas lesiones sangrantes, pues se pueden corresponder a pólipos o lesiones premalignas, incluso malignas, que pues si de otra forma no serían detectadas, porque esta enfermedad en muchas ocasiones es indolora. Entonces, es una manera cómoda, fácil e higiénica, porque, bueno, aunque sea una muestra que tengas que cogerte en casa, es una cosa que lo puedes hacer de manera fácil y no es invasiva tampoco. Entonces, sí que animamos a que el 100% de las personas que reciban la carta, que por favor también participen en hacerse esa prueba.
Claro, por sobre todo lo que puede venir después, ¿no? Lo estás explicando perfectamente, Soledad. Es algo que podemos hacer desde casa, que realmente no nos va a doler, no es invasiva, que podemos llevar a cabo simplemente, bueno, pues en unos minutos, pero todo lo que podemos realmente adelantar después, si lo pillamos a tiempo, pues es salvar nuestra vida.
Eso es. Entonces, lo que hay que hacer es, en el momento que se recibe esta carta, acudir a la enfermera, al enfermero que corresponda,
¿vale?,
pedir que se le dé el kit, realizarse la prueba en casa de manera cómoda, que cojas la muestra, pues ya lo llevas otra vez, que ha habido una novedad en Castilla y León y es que han puesto unos buzones en los centros de salud,
ah, vale,
que están habilitados pues para que directamente la prueba la puedas dejar depositada en el buzón contenedor, por así llamarlo, uh-huh, y que no tengas ni siquiera que volver a pedir otra cita segunda para tener que entregar la muestra.
Y como bien nos estabas explicando, el proceso sigue en el que una vez que se analice tu muestra, si hay algo que tengan que volver a ver con muchísima más precisión, te volverán a mandar una carta y si no también te avisan de que estás perfecto.
Efectivamente, en el caso de que haya alguna lesión que consideren que tenga que analizarse, pues se tiene que pasar a una prueba, que en este caso sí que sería una colonoscopia, porque es la prueba que detecta, uh-huh, si hay alguna lesión más, bueno, pues que haya que detener y que haya que, en caso de que haya que limpiar el pólipo en una operación ambulatoria, o si en caso de que sea una lesión más mayor, pues bueno, pues ya el proceso que corresponda en cirugía. Y en caso de que esté todo en orden, pues oye, pues ya en 2 años te vuelven a mandar otra invitación a que participes en la prueba de cribado y de la forma ordinaria, que sería por correo, y ya pues participar nuevamente, hacerte otra prueba y volver a repetir el proceso que acabamos de explicar.
Uh-huh. Es un proceso muy sencillo, es que la gente realmente yo creo que tiene que tener esa concienciación, de ahí la campaña, ¿no?, que decíamos antes, juega tu papel en la detección del cáncer de colon.
Sí, desde la asociación invertimos pues recursos en concienciar, divulgar sobre esta importancia, porque bueno, una prueba a tiempo, pues aparte de que para las personas que puedan estar que pues con dentro de tener más incidencia o de tener más posibilidades de desarrollar esta enfermedad, pues es mucho más llevadero poder limpiarte un pólipo o detectar de la enfermedad en un estadio mucho más temprano, que más avanzado, menos doloroso. O sea, todo tiene una serie de ventajas y bueno, pues nosotros desde la asociación invertimos recursos, ya como estoy diciendo, desde dar charlas a la sociedad general, a empresas. Pues mira, concretamente hemos puesto 2 autobuses urbanos que circulan por la ciudad para que la gente, por favor, vea el mensaje, participe y pueda hacerse la prueba.
Pues invertís, como bien nos estás explicando, Soledad, mucho tiempo y sobre todo también, bueno, pues esa prevención que queréis trasladar absolutamente a la población general, realizando charlas, llevando a autobuses, también llegando a empresas, a todo el mundo, para intentar que cale ese mensaje claro de esta campaña de unos minutos pueden realmente cambiar tu vida y después no llevarnos las manos a la cabeza y lamentarnos de no haber hecho ese cribado, que es tan sencillo y que con el que podemos realmente detectar a tiempo este cáncer de colon. Así que, Soledad, muchísimas gracias por habernos acompañado, por volver a lanzar ese mensaje y a ver si por lo menos ha calado también en todos nuestros oyentes y se reciben esa carta, que participen en él. Un beso muy fuerte. Gracias.
Un beso. Muchísimas gracias por difundir también. Un abrazo. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma en Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma en Los Ángeles! ¡No te enteras!
¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco paquete 1 kilo, 89 céntimos. Y en pescadería, merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo 4,90 euros.
Gadis, en confianza.
Estamos llegando a la 1:00 p.m, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.